Enero de 2007, Park City, Utah. Los cineastas independientes y sus séquitos llenaron las calles y los cafés. Estaban buscando distribuidores en el Festival de Sundance. John Antioco, director de Blockbuster, miró por el parabrisas de su Cadillac Escalade hacia los chalets de esquí apilados en la montaña. Antioco, de unos 50 años, tenía abundante cabello canoso y una nariz aguileña que lo hacía parecer un boxeador o un emperador romano. Prefería las camisas blancas lisas, de cuello abierto, con pantalones azules. Estaba confiado, incluso exultante, pero no quería adelantarse demasiado. Miró la dirección anotada en su mano. Pero también debía mirar la calle, llena de conductores impacientes. Las ruedas del Escalade crujían sobre el asfalto cubierto de nieve. Antioco no quería llegar tarde a su reunión, pero tampoco quería atropellar a uno de los hipsters con botas de diseñador y ropa de invierno, resbalándose junto a su auto. Estaban tratando de llegar a las deslumbrantes fiestas y estrenos en Main Street. Estas cosas de Los Ángeles no son cosa de Antioco. Preferiría pasar su tiempo libre en su rancho en las afueras de Dallas, entreteniéndose, instalando comederos, inspeccionando cercas y viendo a su esposa montar su caballo árabe de exhibición. Cada tantos meses viajaba a Nueva York para visitar a amigos de su antiguo barrio. Pasaban horas en restaurantes que no podían pagar en el pasado. Nick Shepard, su nervioso pero leal director de operaciones y mano derecha de Blockbuster, lo convenció de asistir al festival como una especie de vuelta de la victoria. Habían encontrado la fórmula para matar a Netflix. Muerto, de una vez por todas. Él y Shepard se acomodaron detrás de una mesa en un café abarrotado, totalmente lleno de hipsters. Antioco inspeccionó la escena como si estuviera en la escena del bar en Star Wars. Afuera, las nubes flotaban sobre la montaña. Luego sonó el teléfono de Shepard. Puso su mano sobre el teléfono y articuló el nombre de la persona que llamó a Antioco, Reed Hastings. Hastings es el director de Netflix y acaba de decirle a Shepard que tiene una oferta para Antioco, una que cree que Antioco sería un tonto si la rechazara. Antioco tomó el teléfono.
Hola, John, soy Reed. ¿Estarás en la ciudad para el Festival Sundance este año?
De hecho, sí estaré allí.
Deberíamos reunirnos y hablar. ¿Puedes venir a mi chalet en Park City hoy a la hora del almuerzo?
Suena como una buena idea.
Cuando colgó el teléfono, Antioco se dijo, claro, un chalet en Park City. Irónicamente, no solo fue Hastings quien pensó que tenía la mano ganadora. Antioco creía que tenía un as bajo la manga. Hastings no podía imaginar cómo Blockbuster podría replicar la interfaz de usuario en línea compleja e intuitiva que él y su cofundador, Mark Randolph, habían desarrollado durante 7 años. Antioco de Blockbuster creía que había hecho justo eso. Pronto, sería hora de que mostraran sus cartas. Y solo puede haber un ganador. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Era el final de un largo día. Llegas a casa, cenas, acuestas a los niños. Ahora es ese momento de anticipación placentera cuando te dejas caer en el sofá para ver el último episodio de lo que sea que hayas estado viendo. Es gracioso, como ni siquiera sabes en qué cadena se emitió originalmente el programa. Ah, y tu amigo te acaba de contar sobre esta increíble nueva serie en un servicio de streaming que no conoces. Hay tantas opciones para ver, y aún más confuso, ¿dónde ver? Apenas puedes seguir el ritmo. Hace años podías perderte navegando entre cientos de canales en tu paquete de cable. Ahora puedes pasar una noche saltando de una plataforma a otra en tu televisor inteligente. Está Hulu, Amazon Prime, YouTube TV, Netflix, por supuesto, y antes de que termine el año, habrá nuevos servicios de Disney Plus y Apple TV Plus, y Warner Brothers también tendrá uno. Ah, y no olvides a los más oscuros de los que quizás nunca hayas oído y a los que se están suscribiendo, millones. Y si estás pagando cada mes por 2, 3 o más de cada uno de estos servicios, es bastante dinero. La forma en que vemos está cambiando tan rápido que hemos decidido narrar nuestra primera y más notoria guerra de negocios. Netflix versus Blockbuster. Estamos retransmitiendo una serie ampliada de 8 partes que sigue las batallas de Netflix contra HBO y los nuevos participantes de hoy en las guerras de transmisión. La pelea entre Netflix y Blockbuster fue una guerra que duró 8 años agotadores. Dejó víctimas, miles de edificios vaciados y pérdidas económicas de miles de millones. Puede que Blockbuster se haya ido, pero han aparecido nuevos jugadores desafiando a Netflix y HBO por nuestra atención. Las empresas están gastando miles de millones para enterrar a sus competidores y las reglas han cambiado. ¿Quién saldrá victorioso? Podría ser cualquiera. Este es el episodio 1. Muerte súbita. En Sundance 2007, John Antioco y su equipo estuvieron allí para hacer sus pedidos de los últimos DVDs. Y mientras hablaba, Antioco recibió un fuerte rumor. Se decía que a Netflix no le estaba yendo bien. Estaba contra las cuerdas, de hecho. Antioco le dio vueltas a esa información en su mente mientras buscaba el chalet de Hastings. Hastings se sentó solo esperando mientras el día gris se volvía cálido y las voces de las personas resonaban en la calle. Le encantaba la pintoresca ciudad de Park City con su torre del reloj, tiendas ostentosas y una antigua marquesina de teatro. Había comprado una vieja casa de reuniones de ladrillo con un campanario y vidrieras y la convirtió en una casa de vacaciones. Aquí él y su esposa Patty, junto a sus dos hijos, ahora en preparatoria, podrían escapar del agotador Silicon Valley para esquiar y pasar el rato de vacaciones. Esperaba que los viajes familiares compensaran todo el tiempo que Netflix había absorbido. Hastings se quedó en casa en Santa Cruz, en el norte de California, cuando Patty llevó a los niños a Italia para un año de estudios en el extranjero. Mientras tanto, en Wall Street. Blockbuster lanza su servicio de alquiler en línea, un nuevo desafío para Netflix que ya está en apuros. Cuando se supo sobre Blockbuster Online, Hastings abrió su computadora para investigar. Sacudió la cabeza y se rió un poco.
¡Wow! Este es un horrible sitio web. Podría hacerlo mejor sentado en cualquier café del mundo, usando mi portátil.
Pero había subestimado a Antioco. O tal vez se había sobreestimado a sí mismo. En verdad, ambos habían calculado mal. La búsqueda de la yugular del otro se convertiría en un gusto adquirido. Hastings había trabajado en el código de los poderosos algoritmos de Netflix que rastreaban cada movimiento y preferencia de los visitantes, acumulando un tesoro de información inigualable. A pesar de la supremacía de ese poderoso motor de datos, Hastings finalmente se daría cuenta de que Netflix era un barco más inestable de lo que pensaba. Su cofundador, Mark Randolph, describió la lucha por mantener vivo a Netflix como orinar sangre durante años. Hastings se paseaba solo por la casa esperando a Antioco. Si los gurús de Netflix habían luchado por nada, dependía del resultado de esta reunión. Primero haría que Antioco admitiera lo que mostraban los datos de Netflix, que Blockbuster estaba fallando al tratar de matar a Netflix con su nuevo programa Total Access. Bueno, Total Access permitía a los suscriptores de Blockbuster Online devolver sus DVDs a cualquiera de las 7,000 tiendas de Blockbuster y alquilar una nueva película. Netflix no podía igualar ese tipo de conveniencia, pero Hastings conocía el punto de debilidad de Antioco. En realidad, Blockbuster estaba perdiendo dinero en cada transacción. La gran cadena ya tenía una deuda de 1,000 millones de dólares. Y la junta directiva de Antioco, encabezada por el inversionista multimillonario Carl Icahn, estaba expectante de la situación. Hastings tuvo que tragarse su orgullo y rogarle a Antioco que le vendiera Blockbuster Online, o ambas compañías morirían en un lento asesinato-suicidio. Seguramente Antioco entendería esto. Pero si Antioco se negaba y Total Access continuaba, bueno, Hastings tendría que reportar la primera pérdida de suscriptores de Netflix. El precio de las acciones de Netflix comenzaría a derretirse junto con su capital. Para el segundo trimestre sin crecimiento, bueno, Netflix estaría terminado. El precio de las acciones colapsaría junto con su capacidad de pedir dinero para mantener las operaciones, a menos que... bueno, Blockbuster quebrara primero por su deuda. Y así, mientras esperaba que llegara Antioco, Hastings reflexionó sobre el hecho de que, repetida y públicamente, había descartado a Blockbuster como tecnológicamente inepto. Deseaba no haber dicho eso. La mayoría que conoce bien a Hastings dice que es un genio y un visionario. También dice que no comprende bien a las personas, especialmente cuando actúan de forma que considera ilógicas. Y así fue como llegó a subestimar a John Antioco y los chicos de Blockbuster Online. Ellos eran ilógicos. Antioco vio el chalet de Hastings y se detuvo. Antioco se tomó unos momentos para saborear su reivindicación, la pura arrogancia de Hastings.
No pensaste que podríamos resolver esto en línea, ¿verdad, Reed?
Con la calefacción encendida, se detuvo y escuchó el ruido del motor. Luego puso una cara amable, caminó por la acera cubierta de nieve hasta el porche de madera y levantó el puño. John Antioco había pasado 2 años infernales. Esperó durante 7 años a que Viacom se separara de Blockbuster como empresa pública en 2004 para poder administrarla como él quería. Los videoclubes morían y Antioco lo sabía. Una vez que Viacom lo soltó, necesitaba atrapar a Netflix, reducir la cantidad de tiendas de alquiler, terminar con los pagos atrasados y pasar al formato digital antes de que la industria se redujera a nada. Para hacer todo esto, necesitaba controlar los 6.000 millones que Blockbuster generaba cada año. Pero el señor supremo de Blockbuster, Viacom, extrajo un dividendo especial de $5 por acción. Solo después de que Viacom le quitara la vida a Blockbuster, la escindió a fines de 2004, dejando a Blockbuster con una deuda de 1.2 mil millones.
El asaltante corporativo Carl Icahn pone su mirada en Blockbuster. La pregunta es si realmente puede obtener ganancias de esta empresa de alquiler de películas en apuros.
Antioco no estaba muy preocupado por la deuda hasta unos meses más tarde, cuando su oferta para hacerse cargo de Hollywood Video llamó la atención del inversionista multimillonario Carl Icahn. Icahn tenía fama de comprar acciones en empresas que consideraba infravaloradas y de obligar despiadadamente a la gerencia a reducir costos, vender activos o recomprar sus acciones a precios inflados. Esto aseguró a sus inversores ganancias rápidas y sustanciales, pero a menudo dejó a sus empresas objetivo heridas de muerte. Antioco había intentado hacerse cargo de Hollywood Video 5 años antes, pero tuvo problemas con los reguladores federales antimonopolio. Esta vez, pensó que la competencia de Netflix y el video on demand haría que su oferta de 700 millones por Hollywood Video pareciera menos anticompetitiva. Y más un intento de consolidar una industria moribunda. Después de todo, las tiendas de alquileres se estaban desplomando. Hubo un tiempo en que había algo así como 70.000 tiendas de videos. Para 2005, casi el 80% había desaparecido. Los clientes tenían más opciones: video on demand, Netflix y DVDs baratos. Antioco quería cerrar las tiendas de bajo rendimiento para impulsar las ventas en las tiendas redituables. Eso le daría dinero para invertir los cientos de millones que se necesitarían para atrapar a Netflix. Icahn fijó su mirada en Blockbuster. Tan pronto como Antioco se reunió con Icahn, supo que estaba en problemas. La frase inicial de Icahn puso muy nervioso a Antioco. «Ganas mucho dinero», le dijo. Icahn planeó obtener ganancias en ambos extremos del trato. Los accionistas de Hollywood Video obtendrían un precio superior por vender sus acciones, y el valor de las acciones de Blockbuster aumentaría solo porque Icahn estaba en escena, obligando a la gerencia a obtener más dinero para los inversores. Así que Icahn compró 150 millones en acciones de Blockbuster y 60 millones en acciones de Hollywood Video. Luego se recostó y esperó a que Antioco comprara Hollywood Video. Pero la Comisión Federal de Comercio no estaba entusiasmada con la fusión. Y había un jugador por el que nadie apostaba demasiado. La cadena de alquiler de videos, Movie Gallery, que ofreció 1.100 millones por Hollywood Video. Antioco no tuvo elección. Tuvo que retirarse. Con la empresa ya muy endeudada, no tenía el dinero para hacer una contraoferta. Icahn estaba furioso. El nativo de Queens, de 69 años, se había hecho un nombre como un asaltante corporativo en los 80s junto con los corporativos de tráfico de información Michael Milken e Ivan Bowski. Las paredes de su oficina en el edificio de General Motors en Manhattan estaban cubiertas con recortes de periódicos enmarcados, como cabezas cazadas de titanes comerciales y empresas que había derribado a lo largo de los años. Entre ellos se encontraban los ex ejecutivos de Nabisco, Texaco, Revlon, Time Warner, Motorola, Marshall Fields, Philips Petroleum y Transworld Airlines.
Carl Icahn no logra obtener el acuerdo con Blockbuster que quería y ahora la compañía de alquiler está luchando por mantenerse a flote.
Icahn ahora estaba atrapado con Blockbuster y estaba furioso. Enojado, llamó a Antioco y exigió que Blockbuster encontrara un comprador privado o le pagara un dividendo especial por un total de más de 300 millones. Antioco se negó con frialdad, por lo que Icahn exigió el voto de los accionistas para incluirse a sí mismo y a dos asociados en el directorio de Blockbuster. Si Icahn esperaba intimidar a Antioco, descubriría muy pronto que se había metido con el tipo equivocado. En lugar de asustar a Antioco, las amenazas lo hicieron afirmarse más. Antioco creció como hijo de un lechero en un barrio difícil de Brooklyn. Sabía cómo lidiar con los matones. Evaluó a Icahn y pensó que podría con él. Icahn montó una feroz batalla de poder para arrebatarle el control de Blockbuster a Antioco. Envió cartas públicas a los accionistas, describiendo a Antioco como un derrochador codicioso que recibió un pago desmesurado de 51 millones, pero que no tenía un plan sólido para pagar la deuda de Blockbuster o mejorar sus tiendas. Icahn instó a los accionistas de Blockbuster a ponerlo a él y a dos colegas en el directorio de Blockbuster y deshacerse de Antioco. El 11 de mayo de 2005, los accionistas hicieron precisamente eso. Pero Antioco estaba preparado. Tenía una cláusula en su contrato que le otorgaba 54 millones de dólares si lo echaban del directorio de Blockbuster. Amenazó con activarlo. Icahn no tuvo más remedio que crear un nuevo puesto en el directorio para su odiado rival. Entonces Icahn inició una campaña de lo que equivalía a una guerra psicológica, con el objetivo de obligar a Antioco a renunciar. Si el director de Blockbuster se fuera voluntariamente, tendría que irse sin cobrar sus 54 millones. En cada oportunidad, Icahn trató de humillar públicamente a Antioco y hacerle la vida difícil. Icahn exigió que las reuniones se llevaran a cabo en su oficina de Manhattan, lejos de la sede de Antioco en Dallas. En esas reuniones, hizo a un lado a Antioco, el presidente de Blockbuster, diciendo que ahora presidiría las reuniones. Icahn pareció complacerse en dejar morir por descuido las propuestas de Antioco. Aún más mortificante para Antioco y su equipo, Icahn insistió en que su hijo Brett, de 26 años, un aspirante a cineasta, opinara sobre los planes comerciales de Antioco. Icahn llamaba a Antioco a su oficina fuera del horario para largas conversaciones sobre los negocios de Blockbuster. Cuando Antioco dejó de atender las llamadas, Icahn se quejó de que Antioco pasaba más tiempo bebiendo tequila en su rancho que administrando el negocio. Reed Hastings en Netflix lo vio todo con regocijo cauteloso. Mientras Icahn y Antíoco luchen entre sí, Blockbuster no vencería a Netflix. Hastings siguió el ejemplo de Icahn, ridiculizando públicamente a Antíoco. Cuando Antíoco anunció planes para Blockbuster Online, Hastings prácticamente bostezó. El historial de Blockbuster en tecnología y marketing en línea está menos desarrollado, le dijo a un reportero, y luego agregó con desdén, es poco probable que Blockbuster promueva su servicio en línea de manera efectiva. Esa fue una frase digna de un aplauso multitudinario. Antíoco encontró a Hastings insufrible. Y luego, se puso peor. Durante 2 años, Netflix creció casi sin oposición. De 2 millones de suscriptores en 2004 a 6 millones a fines de 2006. Blockbuster se estancó en casi 1 millón de suscriptores mientras luchaba con las deudas y tecnología. En verdad, ambas compañías estaban operando al filo de la navaja. El marketing es el alma de los negocios de suscripción, y Netflix y Blockbuster estaban invirtiendo cientos de millones en conseguir nuevos suscriptores. Redujeron sus precios, compraron anuncios, hicieron tratos por contenido exclusivo, cualquier cosa para diferenciarse unos de otros. Lo trataron como una batalla a muerte porque nadie sabía aún si había suficientes clientes para 2 empresas de alquiler en línea. Luego, Total Access de Blockbuster detuvo a Netflix en seco. De alguna manera, Antíoco logró ganarse a Icahn con el ridículamente costoso Total Access, que permitía a los clientes devolver películas alquiladas en línea y recoger películas en una tienda. Y esa colaboración los hizo peligrosos, pensó Hastings, mientras esperaba que Antíoco llegara a su chalet cubierto de nieve. En solo 6 semanas, Total Access casi duplicó el número de suscriptores de Blockbuster a 2 millones. Hastings debía detener a Total Access, cueste lo que cueste. Un fuerte golpe sacó a Hastings de su trance. Recibió a Antíoco en la puerta del centro de reuniones y lo hizo pasar en la sala con una bebida. Los dos hombres se sentaron. Vemos un estudio de contrastes. Hastings, alto y delgado, con barba. Era un nerd desaliñado con una mente aguda. Pero le faltaba inteligencia emocional y tenía tendencia a dejar escapar verdades dolorosas. Antíoco, pulcro y fornido, era un narrador encantador con la paciencia y la reserva de un jugador de póker de altas apuestas. Estaba observando a Hastings con atención. Esperó a que Hastings fuera al grano. Hastings comenzó torpemente.
John, felicidades por Total Access. Es un gran programa. Desearía haber tomado a tu equipo más en serio. Pero John, vamos a tener un serio problema el próximo trimestre con el crecimiento de suscriptores si sigues así. Seguro lo sabes, ¿verdad?
Los estudios dicen que estás perdiendo suscriptores tan rápido como nosotros los ganamos, Reed.
Pero estás regalando alquileres en las tiendas. ¿Eso te debe costar unos $2 por alquiler? Muy pronto vas a gastar todo lo que tienes. Van a estar en bancarrota. En el momento en que dejes de regalar alquileres y aumentes los precios, comenzaremos a crecer nuevamente.
Hubo un momento de tenso silencio mientras los dos hombres sopesaban las apuestas.
Bueno, ¿qué es lo que sugieres?
John, déjanos comprar tus suscriptores. Somos mejores en el alquiler online. Somos mejores en tecnología.
Ahí estaba, pensó Antíoco. Incluso con la inminente desaparición de Netflix, Hastings no pudo resistir un último dardo, ¿verdad? Su arrogancia no se atenuó en lo más mínimo. Así que Antíoco respondió.
Yo tenía otra cosa en mente. Quiero mantener las tiendas y el negocio online, pero tal vez haya una manera de que seamos socios, tal vez una empresa conjunta.
A lo que Hastings respondió.
Este ni siquiera es un negocio en el que querías estar, John.
De acuerdo, detengámonos aquí un momento. Bien, tú eres Antíoco y Hastings acaba de hacer un movimiento desesperado para comprar tu base de suscriptores de Blockbuster. Así que Antíoco está pensando, wow, los cientos de millones que he gastado, las críticas que he recibido de Wall Street, de ICANN, de mi propia junta, de este tipo, Hastings. Todo eso está a punto de dar sus frutos. Tengo a Hastings justo donde quiero. ¿Y qué fue lo que acaba de decir Hastings? Este ni siquiera es un negocio en el que quieres estar, John. Puedes imaginar a John Antioco mirando la alfombra mientras una lenta sonrisa comienza a dibujarse en su rostro.
No sé nada de eso, Hastings. Creo que nos va bien.
Antioco accedió a llevar la propuesta a ICANN y a la junta. Se levantó para irse con una sensación de júbilo. Sabía que no mostrarían piedad. En el próximo episodio de Guerras de Negocios, Netflix y Blockbuster se dan golpes casi fatales, mientras que Antioco lucha contra su propia junta.
La acción ha perdido casi la mitad de su valor en 3 años y apenas obtuvo ganancias el año pasado. ¿Crees que tienes derecho a este tipo de compensación?
Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también. Espero que hayan disfrutado este episodio de Guerras de Negocios. Una aclaración sobre lo que han escuchado. No podemos saber exactamente qué se dijo. Este diálogo se basa en investigaciones históricas. Esta serie de Guerras de Negocios fue narrada originalmente por David Brown. El narrador de esta versión es Pedro Ruiz. Gina Keating, autora del libro Netflixed, escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Diseño de sonido original de Jeff Smith y Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Ben Adair. Emily Kankel es nuestra coordinadora. Creado por Hernán López para Wondery.